es radio.
...32 minutos para que sea. ¿Te quieres callar, Tomás Cuesta? Es que no callas ni cuando se enciende la luz roja. ¿Qué pasa? ¿Que tienes ganas de votar o qué día tienes? Tomás Cuesta, bienvenido. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Contra quién te estabas metiendo?
Estaba con la compañera.
Con Pilar Gómez, Pilar que Gómez. Está enredadora. Yo no sé por qué, pero Pilar Gómez está enredadora. Debe ser que olfateas grandes emociones fuertes el día 10.
Uf, pasado sí, mañana. Yo creo que fuertes van a ser, ¿eh? Buenas noches.
Y don Javier Orcajo, bienvenido. Buenas noches. ¿Tú también olfateas emociones fuertes?
Pues no muchas, la verdad, no.
Adelantad un titular, a ver cómo va vuestro olfato. Un titular del día 10. O sea, imaginaos que son a estas horas, 9 y media, ya se habrá escrutado aproximadamente el 30%. Y por tanto tendremos una idea bastante aproximada de lo que va a ocurrir. 48 horas antes, a esta hora, ¿qué titular se os ocurre?
Ahora tampoco.
¿Pensando en quién?
En Sánchez.
Eso vale, ¿eh?
En Sánchez. No es ahora sí su eslogan.
También, pero ese eslogan valdría para Casado. O sea que no.
No, yo creo que este va a ser el fin de Sánchez.
El fracaso.
Estoy convencido.
El fracaso de la repetición.
Yo no sé si estás de broma.
No, no estoy de broma. Quiero decir, pues, primero, no es inverosímil que pierda las elecciones. Bueno, no que las pierda, que el bloque de derechas le gane. Le gané con holgura, vamos, bueno, con holgura.
Con suficiencia.
Con suficiencia.
Como el rey.
Que tenga, necesite a Bildu, a...
Bueno, pero eso, que me
eso no es y en segundo lugar, si gana, pero no puede formar gobierno otra vez, lo que debería hacer es irse.
Javier Orcajo, a ver, no, Javier, tengo que ir dando el turno, a ver, mojaos vosotros.
Voy a un titular fácil. Fue muy mala idea para Pedro Sánchez la repetición electoral.
Mira, a ver, ese sí que lo suscribo porque ese es bastante claro. ¿Y tú, Pilar, cuál dirías?
Yo, la clave es el tercero. Según quien sea el tercero, tendremos un desbloqueo o no tendremos un desbloqueo, yo creo. Porque hasta ahora, si se confirma que Ciudadanos cae y Vox sube y pasa a ser el tercer partido, que Vox esté de tercer partido, es un escenario muy difícil tanto para Sánchez como para Casado a la hora de formar un gobierno o desde bloquear. Para Sánchez es complicado porque una abstención de Casado es muy difícil con un Vox fuerte, eso va a condicionar. Además, Sánchez, en el momento en que se acercara a Casado y a Ciudadanos, que insisto, si Vox está muy fuerte, no van a poder abstenerse con tanta facilidad porque le dejas toda la banda, eso mata la parte de la izquierda. Si Sánchez tiene a Iglesias de tercero, bueno, pues ahí ya tendrá que volver a pasar lo que vimos, tendrá que penar y esta vez tendrá que ir a la coalición, no le queda otra, porque yo sí que creo y comparto... Yo sí que creo, bueno, ahora el Frankenstein, yo sí que creo y comparto que claro, si Podemos es el tercero, va a haber a Frankenstein. Si Vox es el tercero, vamos a tenerlo difícil. Incluso, fíjate, si se diera algo que yo no creo que pase, que sume la derecha. Yo no creo que sume el bloque de centro-derecha. Pero bueno, aun pasando, si Vox es la fuerza con la que tienes que pactar para gobernar, Casado también lo tiene complicado.
Y porque necesitarías al PNV probablemente. Para
bueno, y porque a ver, tú complicas en Europa que pactas con Vox. No, es así. Al final, yo te digo lo que el análisis que ellos hacen. Ellos quieren y lo han dicho. Hoy en la entrevista de La Razón lo dejaba súper claro.
¿En qué Europa? ¿En Francia? Que claro. La primera formación política en este momento es el Frente Nacional.
Claro, vamos, por eso no quiere, por eso Macron no te daría la mano, por el miedo a que le pasase
el mismo. Reagrupamiento Nacional, es que ya le ha pasado.
Claro, pero...
Le lleva 7 puntos en este
yo
momento.
Yo creo que es muy importante es que de número 3.
Yo creo que has abierto un debate interesante que a mí me apasiona, porque, vale, de acuerdo, imaginemos que la tercera fuerza, no hace falta mucha imaginación, estoy dispuesto a jugarme jamones con cualquiera de vosotros, a que la tercera fuerza es Vox, ¿vale?
Eso está
para
claro.
Mí es un fijo en la quiniela. De acuerdo, la tercera fuerza es Vox. Y entonces ahora pongámonos por un momento en el pellejo de Casado. No puedo abstenerme porque tengo el aliento en la nuca de Santiago Abascal detrás y le voy a dejar en
solitario.
Como ha
ido la campaña, no puede, hombre.
Quieres dejar que termine de plantearlo antes de... Pero si no sabes lo que voy a decir. Entonces, muy bien, pues no hay abstención patriótica. Que no haya abstención patriótica solo puede decir significar dos cosas, y solo dos. O sea, esto no es opinable. Una, Frankenstein. Dos, repetición electoral.
Eso es.
De acuerdo. Ahora imaginaos por un momento que los electores de la derecha dicen, vamos a tener que aguantar un Frankenstein Es decir, vamos a ver al Partido Socialista con los independentistas y con Podemos en el gobierno, porque Casado lo permitió. ¿Quién se come a quién en esa legislatura en la bancada de la oposición?
Vamos, ahí el PP se va, pero vamos.
Ese es el contraargumento.
Es que eso es lo que tiene que decir el PP.
Soporta la idea de que no va a ser tan complicado, si es que la matemática lo permite, que pueda haber un gobierno de centro-derecha razonable.
Que no lo permite la aritmética.
Vamos a verlo.
Pero cómo, pero vamos a ver, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tendría que pasar para pues que la aritmética...?
Mira, pues tendría que pasar que Ciudadanos llegara a 20.
Sí.
Ya está.
No.
¿Cómo?
Que
no,
vamos a ver. ¿Y el PP a 100?
Y el PP cerca de 100.
Más hasta 176, queda mucho, ¿eh?
Claro.
100, 150... 176 del PNV, 176.
El PNV con Vox.
Pero tú estás
bien. El PNV con Vox.
Ese es el problema.
Esta tertulia no se viene bebido, coño.
No.
O sea, vamos a ver, se viene sobrio.
No, son el PNV. Dos de Navarra Suma. Coalición
Canaria. Cuentas los 100 ahí al PP.
Bien. Coalición Canaria.
¿Con Vox?
Estás en 101.
¿Qué pasa con Vox?
Estás
con
en 101. No, Canaria. Digo yo que da igual, no estás en 101. Aquí. Sigue.
El regionalismo canta, pero esto.
No, sí, PSOE, venga, Revillas de PSOE.
Venga, hombre, por favor, Tomás.
Pues depende de quién. Es de quién
que no llegan a 176 ni borrachos.
Bien.
Es decir, es muy que están complicado. A 20, en este momento están a 20. Es
tendría que haber
tanto
una...
un bloque como otro.
Sí, tendría que haber una grande. Para que pasase lo de que sumas el bloque a la derecha, tendría que haber una desmovilización muy grande en la izquierda. Tendríamos que estar hablando de que no se llegara al 60% a la hora de la participación, que ahora ya todo el mundo dice que vamos a estar por encima. Y en ese caso, que se salvase Ciudadanos, pero mucho más de 20. Tendría que salvarse, para que sumara el bloque de la derecha, el que tendría que salvarse es Ciudadanos, porque está claro que Vox, con 50-40, ya es un subidón. El PP, ni ellos mismos...
Estamos bajando 10, sobre lo que sobre el máximo.
El PP, ellos hablan... Pues de ciento y muy poco, 100, alguno, el menos optimista, de 90 y tantos.
100, 100, 100,
a mí me parece que es muy complicado y que, de hecho, ellos hoy todos están mirando, tanto en el PSOE como en el PP, qué ocurre con Vox, porque eso va bueno. En el cierre electoral de anterior también hablábamos mucho de Vox, ¿os acordáis? Porque hubo aquello que se daban, lo que pasa que yo creo que sí que esta vez todas las encuestas lo han ido consolidando.
Bates, han pasado muchas
pero cosas. Va a ser muy complicado gestionar un Vox tan fuerte.
Bueno, pero ojo, porque eso lo dice hasta Vox. O sea, es decir, el crecimiento de Vox se está produciendo en gran medida por el deshinchamiento de Ciudadanos. Claro. Está produciendo un fenómeno que el Partido Popular, y este es otro debate, debería hacerle reflexionar muy seriamente, y es que el electorado de Ciudadanos, con tal de no votar al Partido Popular, porque no quiere votar al Partido Popular ni en pintura, se está yendo a Vox. Es decir, que lo que quiero deciros es que en el hipotético asunto de que salvara los muebles Ciudadanos, sería en detrimento de Vox. Es decir, la suma no
suma
es
muy difícil.
O sea, la suma
es una ecuación de suma
claro,
cero,
es decir,
en principio.
Esa suma solo da si pasa como en Andalucía, que el votante socialista se queda en casa. En Andalucía la suma dio por eso.
Va a hacer mucho frío.
En Andalucía la suma dio porque el votante del PSOE se quedó en casa, no porque los otros sean más. Los otros son los que son y se tienen que repartir entre los que son.
Eso es. Bueno, yo... Y además hay un dato...
Y en cuanto respecto a las negociaciones con Vox, todas han sido muy difíciles. Fue muy difícil en Murcia, fue muy difícil en Madrid, fue muy difícil...
Había una diferencia.
En Madrid, y se hizo.
Había una diferencia muy...
Y claro, evidentemente, no,
es un problema, es donde esté la posición que tenga Vox. Porque si Vox es el tercero, no pasa nada. Yo te diría, vamos, Casado ya tiene hecha el papel que le va a llevar a Ciudadanos, si sumase tal. Pero el tercero no, el tercero en el bloque de la derecha, quiero decir. Pero como Vox quede por encima de Ciudadanos, para el PP es un problema.
Eso está
es un
claro.
problema
eso,
enorme.
Eso,
porque
eso, es un problema para el PP, pero no tiene por qué ser un problema para España. Es un problema para el PP.
Hombre, es que estamos hablando de un señor que dice que hay que detener a Quintorra. Así es que los presidentes no detienen
a
las personas.
El 70% de la
ciudadanos
españoles estarían de acuerdo.
Es decir, que detienen los jueces.
No, perdona.
No los presidentes.
Hay que poner... El fiscal del Estado puede incoar una acción contra Quintorra y ponerlo a disposición de los jueces. ¿Los jueces serán los que le metan en la cárcel o no?
Creo que Vox tiene una serie de ideas que es muy difícil compaginar.
Pero seguís moviendo en una hipótesis.
Así es el partido de extrema derecha más de izquierda de Europa. Pero aún así, estamos...
No comparto su...
¿Queréis, por favor, volver a la realidad por un minuto? Yo entiendo que esta reflexión tendría sentido si de verdad le diéramos carta de naturaleza a la hipótesis de que suman.
Yo creo que no suman.
De acuerdo, pero como esta es altamente improbable.
Hay un 10%.
Pues eso pues un 10%, imagínate.
Yo creo que algo más. Yo creo que algo más de un 10%. Pero bueno, de acuerdo, te acepto.
Y no sumando, pone muy difícil.
Esta posibilidad hace un mes no existía, Luis. Hace un mes no existía.
Y ahora tampoco.
Y ahora es difícil, pero puede ocurrir.
Bueno, bien, pues hay un 10%, de acuerdo, pero yo haciendo un análisis...
Un 10%,
podemos hacer dos cosas.
No era descartable.
O fijarnos en el 10%, fijarnos en el 90%.
Oye, que a lo mejor suman, no lo sé,
me parece un poco desproporcionado.
No, el otro era un 30, ¿eh? Según Kiko Llaneros,
no, vamos a ver una cosa. La derecha tiene un hándicap terrible. La derecha o suma o no gobierna. Sí, ¿de acuerdo? Sí. La izquierda no necesita sumar para gobernar. ¿Por qué? Pues porque la izquierda puede tener el apoyo del PNV, el apoyo de Esquerra.
Necesitaría hasta Bildu otra vez, ¿eh?
Pero la izquierda el juego de la izquierda es que en segunda votación sí tiene esas abstenciones que el PP nunca tendría. Por eso nunca va a tener más, si es que no es un pacto de Casado. Una investidura de Casado tiene que tener cerrados todos sus síes. En el otro lado no hace falta que tengas, porque con que tengas menos noes y en cuanto haya abstenciones tiene menos noes. El otro tiene siempre todo. El otro siempre se los noes. Con Vox, no.
El PNV hace lo que le dé la gana, primero porque son mucho más...
Y luego tiene unas elecciones el PNV.
Tomás, tú puedes seguir diciendo disparates, pero esto queda grabado. Y luego tu reputación, ¿quién la mantiene? O sea, vamos a ver...
Que son más de derechas que vos, te lo puedo... Vamos a argumentar todo lo que haga falta.
No es un problema de derechas, es un problema de que el Partido Nacionalista Vasco hará todo lo que pueda para evitar que Vox esté cerca del poder, ni abstención ni gaitas, o sea, que cualquier otro planteamiento... Pero si se le negó, le niega a darse la mano.
Sí...
Es decir, que es que yo no he visto ya un comportamiento más absolutamente
Y también presumió de ser antifranquista, que lo cual es PNV, digo, es muy gracioso.
Las palabras no cuentan mucho, como debería saber. Los hechos
los gestos, sí.
Y los gestos ahí han quedado perfectamente reflejados. Podemos hablar el tiempo que queráis del 10%, pero me parece que es absurdo, porque lo lógico será contemplar lo que en este momento parece más probable, no lo que es altamente improbable, aunque no sea imposible. Insisto, nada es imposible.
En cualquier caso, el papelón que hace.
Yo nunca acierto.
Si todo fuera así. Si hubiera un nuevo Frankenstein y lo pusiera Sánchez sobre la mesa, quiere decir, está acabado.
Eso, ¿quién?
Sánchez está acabado.
Y Casado también. Eso es lo que trato de explicaros. Es decir, replicando lo que decía Pilar Gómez al principio, que así hemos llegado a esta parte, ella decía, si es tercera fuerza Vox, Casado tendrá dificilísimo facilitar la investidura de Sánchez. Y entonces yo digo, vale, entonces habrá que contemplar la hipótesis no tan disparatada de Frankenstein. Imaginaros un gobierno de Frankenstein y una bancada de la oposición de un PP con 90 y un Vox de 60, siendo los de 90 responsables de que tengamos un gobierno Frankenstein. Casado sería insensato si no considerara
eso.
Casado
se tiene que abstener, y lo creo, saque lo que saque, si se puede, por desbloquear y porque no volvamos al Frankenstein. Pero tú imagínate, vamos a ponernos en el otro lado, en que Casado y Ciudadanos, porque ahí sí que van a tener que ir de la mano algo, desbloquean a Sánchez. Y tú te imaginas
a ese Santiago
Abascal y a ese Vox recordando todo el rato que el señor Sánchez gobierna porque le han dejado gobernar Casado. No sé si es peor que gobierne un Frankenstein, que al menos evidencias lo que es Sánchez y lo que supone, a tener a Abascal todo el día diciendo, uy, el señor Sánchez, que luego a Sánchez sabes que le encantan sus cosas, su Falcon, que me voy un poquito con Torra, que hago estas declaraciones que hace Sánchez que quieren morirte, dices, pero bueno, ¿cuántas nacionalidades según? Y ya si viene la Triana Lastra, es que hay 20 nacionalidades. Y eso te dice tu elector. Oiga, es que está gobernando, dice Abascal, todos los días se sienta allí y dice, por usted, señor Casado, gobiernan porque usted le ha dejado gobernar. Es que es muy complicado. Yo no me gustaría ser Casado el día 11, pues entonces, si no gana las elecciones.
Bueno, pues ves cómo te estás llevando la contraria a ti
mismo. No, sí, es que yo no he dicho, yo no te he planteado una cosa o la otra, yo te he dicho, mi clave es el tercero. ¿Por qué? porque creo que si el tercero es Vox, lo tienen muy difícil.
Eso está claro.
Entonces ahí no hay un 10%, no hay, estamos en un 90%. Partamos de que el tercero es Vox, porque claro, lo otro sí que sería.
No tengo tan claro.
Que vale, vale. Pero ¿por qué no lo vas contra claro? todas las encuestas.
Bueno, pues yo siempre pierdo, entonces da igual.
¿Pero por qué no lo tienes
tan pues claro? Porque yo creo que a lo mejor el tercero es Podemos.
Bueno, pues está en una diferencia. Bueno,
15.
Sí, o sea, ¿tú crees que el tercero puede ser Podemos? Pero eso quiere decir que se pega una leche el Partido Socialista y el carajo a la vela.
Puede ser.
¿No?
No, pero que
yo te digo que puede ser. Yo te digo que ahora...
Si el tercero es Podemos, el segundo es el socialismo. Es decir, con cuidado, ¿eh?
No, el segundo es Casado.
No, no, depende. No, si Podemos es segunda fuerza, es tercera fuerza... Casado ganar.
Pero es que ser tercera fuerza, en el caso de Podemos, yo lo que digo es
si
que...
Si sea a 55.
Es que Vox... No, es que yo pongo a Vox más bajo de lo que hay ahí. Entonces, como yo en mi estructurita Vox está más bajo, no hace falta estar en 55. Entonces, yo no veo tan claro que Vox tenga ese resultado. Pero oye, a lo mejor me equivoco. Yo creo que hay mucha gente que dice tampoco que vota tanto, Vox y que luego cuando va a votar no vota Vox.
No. Suma, ¿cuántos... ¿cuántos diputados sacó Ciudadanos por el último escaño en Castilla-La Mancha?
Sacan todos al PP ahora.
Bueno, no, Vox.
Depende.
Van a diferentes lugares.
Si Vox supera el 15%, van todos a Vox.
Todos.
Yo por las que tengo no van... Bueno, vamos, por las encuestas que vimos de por provincias, tanto de la ABC como la nuestra, no iban todos a Vox.
Con el 15, con un Vox por encima del 15%.
Prácticamente los lleva todos.
Por encima del 15%.
Y allá se iba... Claro. Eso eran 13 diputados, me parece 13 que se llevó.
Y luego hay otra cosa, que si se da este resultado, Sánchez tendrá que felicitarse de haber convocado unas elecciones.
Bueno, estamos todos de acuerdo.
Donde no, quiero decir, donde lo que para ellos son el diablo de la extrema derecha, que es lo peor que nos puede pasar, crece muchísimo. Y crece muchísimo, yo creo, si se cumplen esos sondeos, que yo todavía los veo con cierto recelo, por dos cosas que él pensaba, yo creo que le iban a beneficiar a él, que era tanto Cataluña... como la formación de Franco. Y esas dos cosas han movilizado a los contrarios.
Es que no han movilizado a los suyos.
Yo creo que
no a los contrarios, erosión, a los suyos tampoco.
A
los suyos tampoco.
Yo creo que la erosión que puede sufrir Sánchez no está bien medida. Tengo ahí pues muchas dudas. No, eso de los 115, pues bueno, vale.
Yo no
me lo creo.
No, yo pues, estoy convencido de que estará por debajo de 110.
Claro, lo que no te lo crees, quiere decir que va a estar por debajo.
Mucho por debajo.
El PSOE, por debajo de 115.
Sí. En el PP y en Podemos dicen que con un escaño menos de Sánchez, Sánchez no será su presidente. No dicen que no sea... El PP lo tiene muy fácil. Pues, es decir, tú no me vas a estar diciendo que abstención que no, si ha sacado 120 o 121. Aquí ya empezamos. Y Podemos, por supuesto, que no es que sea coalición, sino ya... En cuanto él empeore uno... Él sabe que da igual que sumes o que puedas hacer un Frankenstein con uno menos.
Pues
estás totalmente desacreditado.
Y el interno lo doy por hecho.
Mire, yo que creo que siempre digo tonterías. Ya dije aquí...
No he dicho siempre. No. Hoy has dicho unas cuantas.
Muchas veces, sí.
Pero otras veces no dices...
Le dije...
Hoy no tienes un buen día.
No, pero sí, es posible. Le dije,
ahora suma a la derecha.
Que era un error directamente porque Iglesias en campaña electoral era peligrosísimo y porque... Lo de Franco no iba a darle un voto, es más, se los iba a quitar. Porque incluso... Ahí estuvo viendo a Abascal el otro día cuando dijo, ¿qué quiere usted? ¿Enmendarle la plana a Felipe González? Decir que es más machote. Es que hay muchos militantes socialistas antiguos que saben que eso es un disparate. Que además les pone a ellos frente a una realidad incómoda y absurda.
Y que fuera de lo que es el PSC... El tratamiento que ha hecho Pedro Sánchez del problema en Cataluña le tiene que erosionar, le tiene que pasar una factura mayor.
Esas imágenes en toda España, en prime time.
Y esa imagen en el debate, con la pregunta en el aire, diga usted, ¿va usted a reproducir el gobierno de Frankenstein? Eso tiene un coste.
Bueno, pero si ese coste se está notando. Es decir, aquí la más escéptica de todos es Pilar, que no se cree en ninguna encuesta, ni siquiera las que patrocinan su propio periódico. Pero yo he empezado a las 8 de la tarde diciendo que yo conozco los trackings, que me parece injusto que yo los pueda conocer y no los conozcan los oyentes, y entonces he dicho lo que mis espías paraguayos me han contado. El techo del Partido Popular, según los trackings que en este momento se están haciendo, está en el 120, techo. El techo del Partido Popular está en 90. El suelo de Vox, el suelo de Vox está en 50. Y el suelo de Unidas Podemos está en 30. ¿Vale? Esto es lo que los trackers están diciendo. ¿Los trackers se pueden equivocar? Por supuesto. Es más, hasta hace bien poco se equivocaban siempre. ¿De acuerdo?
Bueno, mira Andalucía, como fuimos
bueno,
todos.
Eso es así.
Es decir, que a lo mejor tienes que estar el viernes aquí con un chinchín con Tomás y Javier con Andalucía.
Pero hay un dato que a mí me parece que sí que refleja bastante bien lo que está pasando en la política española. Un dato que estaba en las tripas del CIS. Y es que el nivel de descontento con la política y de preocupación por la crisis económica vuelve a los niveles de 2013. Uh-huh. ¿Qué estaba pasando en 2013? Que se estaba alarmando el fenómeno Podemos. Porque nos sorprende que con esos mismos grados de preocupación y de descontento con la política y de preocupación e incertidumbre por el futuro se está alarmando el fenómeno Vox.
A mí no me sorprende nada.
Claro, si es que tiene cierta lógica. Es decir, ¿quién va a votar a Vox? ¿Los que quieren ideológicamente a Abascal o los que quieren utilizarlo como herramienta de manifestar un estado de cabreo? ¿Qué es lo que pasó? Pues es que yo creo que eso está pasando. Pero ¿o es que todos los que votan a Vox es que adoran a Abascal?
Ahí le añadiría algo. A ese estado de cabreo que mucha gente siente y de inutilidad de estos políticos que no han servido para interpretar lo que necesita la sociedad española, la economía española, su bienestar en definitiva, pues eso va a reflejarse en una participación que no va a ser para nada notable. Esa es mi opinión.
Dicen las encuestas, que va a estar por encima del 70.
Pero yo te quiero recordar un hecho cierto. Ya sé que hay muchos teóricos de esto que saben mucho más que yo y que van a decir que eso no sirve para interpretar las cosas, pero miremos cómo ha ido el voto por correo.
Sí, pero el voto por correo...
No, ha sido 25% más bajo, 32% más bajo que en las últimas elecciones.
Sí. Porque era Semana Santa también la última vez.
Sí, pero te digo una cosa. Yo no tengo ninguna capacidad para diseccionar el hígado de una oca, no tengo ni la más remota idea de cómo se leen los pozos de té en una taza. No soy ni augur, ni aurúspice, ni demóscopo, ni nada que se parezca. Pero me tengo que fiar de lo que dicen, o si no, paso de ellos. Y lo que te dicen todos es que ha pedido un punto de inflexión en el debate, precisamente para movilizar la participación, y que la participación se está empezando a disparar desde el debate. Esa es la cuestión. Y eso es posterior al voto por correo.
Pero hacia
no sé si será verdad o no será verdad. Pues todos te dicen, bueno, todos no, los que yo hablo, ojo, a ver si es que yo hablo.
Que la alta participación favorece a la
izquierda. Se reparte proporcionalmente, no es verdad.
Bien, entonces me alegro.
Se reparte de manera proporcional. Y eso es lo que te dicen. Pero vamos a ver. ¿Cuántas veces os he dicho que yo no recuerdo mis mayores momentos de ridículo profesional habiendo dado pábulo a las encuestas? O sea, no quiero tampoco incurrir en el mismo error del que me llevo lacerando durante décadas. Lo que pasa es que aquí puedo hacer dos cosas. O jugamos a la intuición de cada uno, que no tiene ningún valor científico, o analizamos lo que la supuesta ciencia demoscópica de manera casi unánime. Porque Pilar Gómez tiene una pituitaria muy particular, pero va en contra no de un instituto, sino de todos los institutos.
¿Por qué?
De todos.
Ah, por lo de Vox.
Claro.
Bueno, yo te digo, pero por ejemplo, en ECE no le da tan alto nunca.
Pero le da tercero.
La única diferencia que tengo con Pilar es que solo Pilar tiene tan claro el día después. Y está bien, es un análisis interesante el del día después, pero que todos los que, la mayor parte de los que vamos a ir a votar el domingo, no pensamos en el día después. Porque es un voto mucho más visceral, estamos hartos por muchas cosas.
Bueno, pues yo sí.
Yo sí.
Yo voy a votar a Ciudadanos. Creo que yo y Rubén Amón, que hizo un artículo parecido, un par de amigos que tengo por ahí, que lo peor de cada casa. ¿Pero por qué? Porque es un análisis, digamos...
Es un voto inteligente ahora.
Es un voto instrumental.
Es un voto inteligente ahora.
No, pero es un voto pensando en el país al que vamos. Es decir, o sea, yo lo único que veo es que aquí solo va a haber dos tipos sonrientes la noche electoral. Solo dos. Vamos, no sé si solo dos. Pero los dos más sonrientes van a ser Abascal e Iglesias. Porque Iglesias salva los muebles, se convierte en el macho alfa de la izquierda del PSOE, ha pulverizado a Errejón y puede hablarle al Partido Socialista en unos términos de decir, tú de qué me ríes y tú has bajado más que yo. Quiero decir, bueno, pues eso para Iglesias es una victoria política. Y luego Abascal. Es decir, que vamos a tener aquí al que trata de radicalizar uno a la izquierda y otro a la derecha. Pues chicos, a mí ese país, a mí particularmente, no me gusta.
Tampoco.
A mí no me gusta ese país. ¿Por qué voto a Ciudadanos? Pues porque soy el único imbécil que vota en el día siguiente. Piensa en el día siguiente. Esa es la razón.
¿Usted, el Partido Conservador Británico, le parece de extrema derecha?
Bueno, el 10% del electorado.
Yo he hablado de extrema derecha en algún momento.
Hombre, ahora mismo.
Los extremos.
No, yo no he hablado. Bueno, los dos partidos.
Sí,
sí, bueno, pues
están en los extremos. Claro,
están en los extremos. No digo que sean extremistas, digo que están en los extremos. A ver si ahora vamos aquí a...
Respecto a los demás, ¿no?
Bueno, claro, yo de hecho tampoco creo que Vox sea un partido de ultraderecha. No, yo creo que... Pero es un partido que es verdad que a mí no me gusta que dependa la gobernabilidad y creo que sería ahora... Yo daría todo por repetir aquel resultado. Hombre, digo, en la situación que estamos en la que Ciudadanos tenía la llave, porque creo que fue un error, porque teniendo un Sánchez que parece que va a ganar los sondeos...
Nos confesamos en la conciencia moral de la ciudadanía.
Perdona, pero bueno, voy a hacerte una objeción. Estamos volviendo a hablar del 10%.
¿En qué sentido?
De Ciudadanos.
No, estamos hablando... No, pierde toda esperanza. Yo ya sé que Ciudadanos está más perdido que
tú antes te quejabas de que llevábamos demasiado tiempo hablando del 10%, pues ahora estamos hablando de otro 10%.
Yo creo que Luis refiere que haya una abstención, ¿no? Que puede haber una abstención.
Yo soy el violinista del Titanic. Yo acompaño...
Está como votando al Pacma, te quiere decir.
Acompaño el hundimiento del barco, pero con dignidad, es decir, aquí tocando el violín. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que me parece que se va a configurar, esto soy pesimista, se va a configurar un panorama postelectoral infinitamente más endiablado del 28 de abril y potencialmente mucho más peligroso, si lo decís todos. ¿Qué hace uno? Está cogido por las narices. Si el otro toque, no se puede mover, no hay desbloqueo. Frankenstein como única posibilidad, chico, pues hombre... Muy contento con esa expectativa.
Soy a Sánchez le dejan dos días de campaña más y lo hunde definitivamente. Usted toca el violín y él se va.
Respecto a alguna cosa que he oído en tu programa hace un rato, yo creo que el voto en Cataluña va a ser arrolladoramente de Esquerra y ahí el PSOE no tiene nada que hacer. Lamentablemente,
Lamentablemente no, el PSC es lo peor.
Yo creo que Esquerra, pues, ya veré.
Bueno, os voy a recetar a todos, sobre todo a Pilar.
Lo del calmante era, ¿no?
Sí, el calcius. Sí. Pero ¿para qué? Porque la jornada electoral de Pilar sosegada, tú vas a estar en la redacción, ¿no?
Sí.
Hablaremos, ¿no? Te llamaré por teléfono para ver cómo está.
Para reírte de mí todo lo que quieras.
Hombre, no, con carácter previo, así para ver cómo va la emoción.
El calmante natural, que esto es muy importante, Pilar, para ti, Cal Plus, que además te ayudará a conciliar el sueño, se vende en Parafarmacia Mundo Natural y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Quedas despedida. Y tú también, Dios. Javier Orcajo.
Yo, por supuesto.
Hasta el lunes, que ya habrá resultados.
Bien.
Hasta.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.